Génesis 3, 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no. Ciertamente no, dijo la serpiente. ¿Dios dijo qué? Dios no está diciendo la verdad, dijo Satanás. De hecho, usted mismo puede ser como Dios. Y así comenzó nuevas religiones, mentiras mezcladas con la verdad. Los pueblos antiguos afirmaron que vinieron de los dioses, ¿no? Que sus antepasados eran dioses. Por supuesto, Adán vino de Dios, ¿verdad? Pero él mismo no era un dios. Verdad mezclada con mentira. Pero los antepasados y los reyes antiguos fueron exaltados como dioses. Lograron grandes cosas, grandes obras, ¿no? Vivieron mucho más tiempo que nosotros. Filosofías se levantaron negando la supremacía del Creador. Los espíritus menores fueron adorados y temidos. La gente se inclinó ante los soles y los planetas. Familias complejas de dioses fueron imaginadas y representadas en roca, metal y madera. Cualquier cosa para evitar la verdad. Hombres y mujeres afirmaron ser profetas, ¿no? Inventando sus propias religiones. El Islam afirmó seguir a Moisés y a Jesús, pero negó sus enseñanzas. Joseph Smith afirmó que había descubierto placas de oro con conocimiento oculto y fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Charles Taze Russell negó las enseñanzas de la iglesia y afirmó que sabía cuándo vendría el reino de Dios. Y comenzó los testigos de Jehová. Ellen White y los adventistas. Aarón Joaquín González y la luz del mundo. Confusión. Parece que todos tienen su propia idea de quién o qué es Dios, ¿no? Y qué debemos hacer al respecto. Jesús entró en la historia también afirmando decir la verdad de Dios, y el autor del Evangelio de Juan dejan claro que Jesús era del verdadero Dios, el Creador. De hecho, Jesús mismo era el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, es decir, Yahvé, Dios. Juan el apóstol dice, mira, el Verbo, la Palabra, se hizo carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, ¿no? Somos testigos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de verdad. Primera de Juan 1:1. Además, había un hombre enviado por Dios también llamado Juan. Juan el Bautista también fue un testigo. Llamó a Jesús el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan 1:29. Algunos de los judíos que eran mismos estudiantes de las Escrituras hebreas reconocieron ¿quién era Jesús? Andrés dijo a su hermano Simón, hemos hallado el Mesías, ¿no? No es un concepto nuevo. El Mesías que se había predicho desde el amanecer de los tiempos. Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Testigos oculares de un milagro en Caná. Testigos de su pasión por la adoración de Dios en el templo. Testigos entre los líderes judíos como Nicodemo. Testigos entre los samaritanos, ¿no? A la mujer samaritana. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Testigos en Galilea. Un inválido que ha sido curado después de 38 años es testigo. Y no hablamos de eso la semana pasada, pero cuando los líderes judíos interrogaron al hombre. Notarán que tanto el hombre como el autor del libro de Juan siguen hablando del hombre que sanó, ¿no? Jesús que lo sanó. Y los líderes judíos seguían respondiendo, sí, sí, pero ¿quién te dijo que tomaras tu camilla y caminaras? Ni siquiera querían mencionar la curación. Y no puedes ver esto en la traducción en español, pero la última vez que preguntan, dicen, ¿quién es el hombre que te dijo, toma y anda? En otras palabras, ni siquiera mencionarán la camilla. Tal vez porque la camilla misma es evidencia de la curación. La camilla, incluso la camilla que el hombre lleva, es testigo. Y ahora Jesús mismo se defiende ante los judíos. Primero explica quién es, ¿no? Él hace la obra de Dios. Él es el Hijo único de Dios. Él comparte la naturaleza del Padre. Tiene el poder de dar vida a quien desee. Él es el juez de toda la tierra, Jesús mismo. Y sin embargo, se podría argumentar que un loco podría afirmar que es Dios, ¿verdad? Un hombre malvado podría afirmar que es Dios. Jesús, nos acabas de decir que resucitarás a los muertos y los juzgarás. Jesús, ¿dónde está la evidencia? Moisés pide dos o tres testigos. ¿Dónde están tus testigos? Juan capítulo 5, versículo 30. Las palabras de Jesús. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Cómo oigo, juzgo? Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta no es una nueva religión inventada, explica Jesús. No pretendo ser un dios renegado como muchos de los dioses griegos inmorales, ¿no? Estoy haciendo la voluntad del Padre. Hacemos la misma obra, tenemos el mismo plan eterno. La semana pasada hablamos sobre la asombrosa enseñanza de Jesús sobre la Trinidad, ¿no? 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto no quiere decir que Jesús esté mintiendo cuando habla de sí mismo. De hecho, Jesús va a decir en el capítulo 8, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Soy del cielo. Sé quién soy. Siempre digo la verdad. Pero ¿qué les está diciendo aquí? Si esto es algo nuevo, una religión diferente, un cambio en el plan eterno de Dios, por supuesto que no deberías creerlo. Si un hombre aparece con algunas ideas nuevas y diferentes sobre Dios, ideas que contradicen la palabra de Dios, no le crea. 32. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vamos a ver, es el Padre mismo que da testimonio del Hijo. Pero Jesús va a empezar su argumento con algo más visible, más terrenal para sus oyentes. En el versículo 33. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Todos ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Del capítulo 1, Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan les respondió, soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estoy preparando el camino para el Señor, Yahvé, ¿no? Los testigos de Jesús son profetas, como Juan el Bautista, discípulos, como Natanael. Pero Jesús no confía en el testimonio humano. El capítulo 5, 24. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Mira, si te ayuda a escuchar a Juan el Bautista, ver cómo su enseñanza es consistente con las Escrituras, para escuchar sus llamados al arrepentimiento, fantástico. No necesito a Juan para demostrar quién soy, dice Jesús, pero él es un testigo. 35. Él era, Juan el Bautista, era la lámpara que ardía y alumbraba. ¿Y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz? Juan es como una pequeña luz temporal. Él no es la luz eterna del mundo como Jesús. Está parpadeando por un tiempo, un verdadero testigo, pero temporal. ¿Ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz? Fíjate, creo que muchos de los judíos, de los líderes judíos, estaban felices de ver a las personas confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y recurrir a las Escrituras. Muchos de los sacerdotes y otros líderes eran verdaderos creyentes. Querían una reforma en su nación, ¿no? Querían una verdadera adoración. Pero ahora Jesús no está solo pidiendo arrepentimiento. Está haciendo afirmaciones increíbles sobre sí mismo, ¿no? Y esa es una enseñanza más difícil por ellos. No solo nos está enseñando buenos valores o dándonos consejos por una vida mejor, se está señalando a sí mismo. Juan el Bautista fue un gran profeta, dice Jesús en Mateo 11:11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Era un testigo fiel, no uno de los mejores. Pero bueno, hay otros testigos, 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Ok? Las obras, ¿verdad? No solo los milagros, todas las obras de Jesús, pero los milagros también, ¿verdad? Cuando leemos las grandes historias de la Biblia, de la historia, a veces olvidamos cuán raros eran los milagros. Hubo siglos sin milagros registrados en absoluto. ¿Sí? Y por supuesto, no estoy hablando de las obras de Dios en los corazones de pecadores. Eso es un gran milagro que vemos regularmente, gracias a Dios por su misericordia. Pero los grandes milagros visibles, físicos y obvios, se produjeron más en momentos de la revelación nueva, cuando se escribieron los primeros 5 libros de la Biblia, por ejemplo, ¿no? El momento del cruce del Mar Rojo, el humo y el fuego del monte Sinaí, el maná del cielo. Tiempos de restauración de la adoración del Dios verdadero, Elías y Eliseo. El momento de la escritura del Nuevo Testamento, ¿no? El agua se convirtió en vino. Curaciones increíbles. El Mesías regresa de entre los muertos. Y vemos personas específicas que hacen milagros, ¿no? Jesús y los apóstoles. Dios hace milagros hoy, creo eso. Pero normalmente no tenemos trabajadores milagrosos como en los días de Jesús y los apóstoles. Por ejemplo, Dios se cura milagrosamente cuando elige, incluso hoy. Pero no tenemos curanderos en los hospitales en Ixtapaluca haciéndolos. ¿Por qué? Porque los milagros tienen un propósito y un tiempo, ¿no? Son señales, ¿verdad? Dijo Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Jesús viene con las palabras de Dios y los milagros lo confirmaron. Así como las plagas, ¿no? Demostraron que Moisés vino con las palabras de Dios a Faraón en Egipto. Y hoy seguimos las enseñanzas de Jesús y los apóstoles y los profetas ante ellos. No estamos escribiendo nuevos libros de la Biblia. San Jaime II o algo así, ¿no? Ya tenemos la revelación y esperamos el regreso de Jesús, ¿no? Pero en este tiempo, nadie podía negar las obras de Jesús, ¿sí? Los milagros eran públicos, obvios, físicos. No era una historia en las redes sociales con un video difuso, ¿no? Estaba justo frente a ti, en público, Jesús. No alguien en un servicio de curación que dice, siento que mi cáncer se ha ido y un año después está muerto de cáncer. ¿Sí? Y no leemos de los enemigos de Jesús diciendo que no había milagros. ¿Sí? Atacan la orden de llevar la camilla. Dicen, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Está usando el poder satánico. Usa brujería, ¿no? Pero no pueden negar lo que están viendo. Esto no es de Satanás, dice Jesús. Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Juan el Bautista es un testigo humano. Y Juan fue enviado por Dios, de Dios. Pero testigo número dos, las obras. Jesús hace directamente las obras del Padre. 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Bueno, detengámonos ahí por un momento. ¿Cómo ha sido testigo el Padre? Bueno, envió a Juan el Bautista, ¿verdad? Cierto. Bueno, las obras, las señales, son del Padre también. Sabemos que Dios Padre habló del cielo en el bautismo de Jesús. El Evangelio de Juan no cuenta la historia, solo leemos Juan el Bautista hablando de eso. Pero Mateo dice esto. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Eso de Mateo 3, 16 a 17. ¿Es esto de lo que Jesús está hablando? Tal vez en parte, pero no creo que ese sea su punto principal. Así que sigamos leyendo. 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Esto parece referirse al Antiguo Testamento. En los días de Moisés, los israelitas escucharon a Dios hablar desde el monte Sinaí, ¿no? Moisés dijo más tarde en Deuteronomio 4:12, Yahvé, Jehová, les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y Moisés continuó enseñando que debido a que nunca había visto a Dios, no debían tratar de imaginar cómo se veía ni hacer imágenes de Él. Los judíos en la época de Jesús no habían oído ninguna voz. Tal vez en el bautismo de Jesús, pero incluso entonces realmente prestaron atención. No habían visto forma ni figura de Dios. No estaban siguiendo alguna revelación especial de Dios, pero aún peor, su palabra no la tienen morando en ustedes, dice. No escucharon una voz del monte Sinaí, no tenían conferencia con Dios y ni siquiera creyeron la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús dijo, porque no creen en aquel que el Padre envió. Jesús lo está diciendo de nuevo. Esta no es una religión nueva. Dios habla en la historia de las páginas de las escrituras hebreas y ustedes no están escuchando. Bueno, espera, pensé que Jesús no vino hasta después de que se escribió el Antiguo Testamento. Y sin embargo, el Antiguo Testamento es un testigo de la identidad de Jesucristo. Sí, el versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. 40. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ahora, ten cuidado. Hay un truco que algunas personas juegan con esto. Algunas personas dirán, mira, estas personas estaban demasiado enfocados en las Escrituras. Deberíamos estar enfocados en, ¿qué? En Cristo. Esto suena bien al principio. Pero al decir esto, separan a Cristo de su palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, entonces estas personas pueden llenar la palabra Cristo con lo que quieran. La conciencia de Cristo, de las religiones nueva era, ¿no? Las supuestas nuevas revelaciones de Cristo de algún profeta o apóstol moderna. ¿Qué han hecho? Han separado a Cristo de su palabra, la Biblia. Sí, la Biblia debe llevarnos a Cristo. ¿Sí? No queremos saber acerca de la Biblia o acerca de Cristo de alguna manera, pero nunca confiar en Cristo, nunca amarlo. Pero, ¿cuál Cristo? El Cristo que Él mismo nos revela en la Sagrada Escritura. ¿Sí? El error de esas personas no fue que examinaron las Escrituras. El error fue que no escucharon las Escrituras y por tanto no creyeron en el Mesías. Esto, si funciona, a ver. Esto es el papiro de Nash. El papiro de Nash contiene partes de Éxodo y Deuteronomio y probablemente fue copiado unos 150 años después. Perdón, antes del nacimiento de Cristo, de Jesús, y eso es un manuscrito, eso de un manuscrito mucho más antiguo, ¿verdad? Eso es uno de los rollos de Ketef Hinnom, que contienen partes del libro de Números, copias de unos 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. Los libros originales de Moisés probablemente fueron escritos casi un milenio y medio antes de Cristo. ¿Y qué dijo Moisés? Deuteronomio 18, las palabras de Dios. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Te suena familiar Juan 5, 24? En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y recuerda, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él, ¿qué? Vida eterna. Eso es el gran rollo de Isaías, copiado más de un siglo antes del nacimiento de Jesús. El original probablemente fue escrito unos 7 siglos antes de Jesús. ¿Y qué dice? Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Isaías continúa hablando sobre su muerte, sepultura y su vida después de su muerte. ¿Quién podría ser? Hay un momento en que te das cuenta de que no se trata de una historia espiritual, religiosa. Es verdad, real, parte de la historia. Y por lo tanto, parte del futuro, parte de mi propio futuro, ¿verdad? Su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2. La traición de un amigo, Salmo 41:9. Sufrimiento que se parece mucho a la crucifixión, el Salmo 22. Pero esos son detalles. Todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios trayendo un Salvador. Los sacrificios apuntan a Él. Los profetas hablan de Él. Toda la historia clama por su venida. Eso es real. Este no es un hombre haciendo afirmaciones imposibles. Este es un hombre que muestra que él es verdaderamente el Mesías, del que se había hablado en los siglos pasados, en la historia real. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Continúa el versículo 41. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Algunos vienen en su propio nombre, ¿no? No hay atestación en las Escrituras, sin evidencia. Pero afirman ser la respuesta a todos nuestros problemas, ¿no? Y muy a menudo la gente los sigue cuando ni siquiera consideran al Señor Jesús. Somos iguales, ¿no? Escucharemos e incluso imitaremos a nuestros favoritos políticos, bandas de música y figuras religiosas. Dijo Jesús mismo, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No lo sigan. Lucas 21:8. Muchos falsos cristos, ¿no? Muchos anticristos. Esto se acumulará en un anticristo final. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 a 12 dice, entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu o soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Cuando nos negamos a creer en la verdad, Dios nos envía a los mentirosos. Estos líderes judíos estudiaron las Escrituras, escribieron comentarios inteligentes al respecto, y se citaron unos a otros y se felicitaron unos a otros por su sabiduría, y no vieron al Mesías en sus Escrituras, que ahora estaba frente a ellos. Dice Jesús en el versículo 44, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Escucha a Juan el Bautista, mira mis obras, escucha al Padre, escucha las Escrituras, escucha a Moisés. 45, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Ya hablamos sobre la profecía del profeta que Dios enviaría, Jesús mismo, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios, el último sacrificio. Jesús es la simiente de la mujer que fue profetizada al primer hombre y la primera mujer en Génesis 3:15. Los libros de Moisés están llenos de flechas que apuntan a Jesús. Necesitan un Salvador y viene uno. Ellos piensan que si siguen los mandamientos de Moisés más cuidadosamente que la mayoría, se salvarán. Pero fue Moisés quien dijo esto: sucederá que si no obedeces a Yahvé tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo y saldrán los que practicaron lo malo a resurrección de juicio, dijo Jesús. Deja que Moisés juzgue si has obedecido o no perfectamente todos los mandamientos de Dios. El inválido confiaba en el agua agitada, ¿no? Inestable, siempre cambiante. No habría nada sólido en lo que apoyarse. Esos hombres confiaron en Moisés, quien de hecho los condenaría. Estaban confiando en su propio acusador. La primera mujer confió en la serpiente, que es un acusador. Confiamos en nuestra propia moralidad, que se convierte en nuestra acusadora. Les decimos a todos lo que es correcto y bueno y lo que la gente debe hacer y luego no lo hacemos nosotros mismos. Hipocresía. Como el noble en la parábola de Jesús, Dios va a decir a muchos: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Siempre nos apoyamos en palos puntiagudos que nos perforan, confiamos en lo que nos acusará. Somos tan inteligentes y Dios nos muestra lo poco que sabemos. Somos tan buenos y Dios nos muestra nuestros corazones. Jesús podría haber aparecido del cielo condenando al mundo entero. Sería justo y bueno hacerlo. Pero Él es misericordioso y compasivo. Saca a los testigos. Mira sus obras. Mira sus enseñanzas. Mira el Antiguo Testamento, que también apunta a Él. Bueno, antes de dejar este capítulo y saltar al resto del Evangelio de Juan, hagamos una pausa y echemos un vistazo a lo que Juan ha dicho acerca de Jesús hasta ahora. Jesús es absolutamente, completamente único. ¿Sí? ¿Quién más estaba con Dios antes de que nada fuera creado? Estaba con Dios y era, ¿qué? Dios. Juan 1:1. La luz en la oscuridad, la vida. El Creador mismo es Jesús. ¿Quién da a los creyentes el derecho de ser hijos de Dios, nacidos de nuevo en su familia? ¿Quién más existió eternamente antes de venir a la tierra? ¿Quién más es el Cordero de Dios, el sacrificio final, que por fin puede quitar tu pecado y condenación si vienes a Él? ¿Solo uno de muchos maestros? ¿Solo otro profeta? Sí, es profeta, pero el profeta, único y final, y mucho más que el profeta. ¿Quién más es el Mesías prometido, acerca del cual se escribió en manuscritos cientos de años antes de que naciera? Juan 2. ¿Quién puede cambiar la estructura molecular del líquido, convirtiendo el agua en vino? ¿Quién es más apasionado acerca de cómo adoramos y honramos a Dios? ¿Quién más puede predecir con anticipación que su cuerpo volverá a la vida después de su muerte? Juan 3 y 4 y 5 abrió los ojos de Nicodemo, el maestro de Israel, utilizando las mismas escrituras hebreas. Mostró su conocimiento íntimo de las personas a la mujer samaritana. ¿Quién más puede curar a los enfermos y moribundos con una palabra? Eterno, sabio, compasivo, misericordioso, poderoso. ¿Lo amas? ¿Confías en Él? Él dice que su obra en el universo es constante, compartiendo la naturaleza misma del Padre. Él no es un Dios renegado. Él está unido con el Padre en conocimiento y obras y vida y juicio y salvación. Este hombre que prometió resucitar de entre los muertos y luego lo hizo, regresará para juzgar la tierra. Él viene a este planeta en el tiempo y el espacio como nuestro juez, sin duda. ¿Lo amas? ¿Confías en Él? ¿O confías en un acusador? Simplemente estás confiando en algo que te decepcionará. Estás confiando en algo que es cambiante, ¿no? Inestable, temporal, como aguas agitadas. Solo estamos buscando elogios de otras personas. Nos gustaría que la gente pensara bien de nosotros, ¿no? Pensara que somos inteligentes, bien parecidos, divertidos, buenos trabajadores, buenos en el fútbol, amables o afectuosos. Pero ¿qué importa si Dios nos condena? Las palabras de Jesús. Eso es lo que Él enfatizó. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tú podrías pasar de muerte a vida hoy si vienes a Él. ¿Qué Salvador? Él te asombra, lo honras y lo adoras, lo amas, confías en Él. Bueno, pregúntale a tu propio corazón. Perdónanos, Padre, cuando toda nuestra vida no está enfocada en conocer y amar al Hijo, el Mesías. Que planifiquemos nuestra educación, nuestras carreras, nuestras semanas, nuestros hogares, nuestras vidas para servir y glorificar al Señor de la creación. Ya sea persecución o prisión, sabemos que nuestro Jesús tiene un valor sobre todo el mundo. Nuestro misericordioso, amoroso y fiel Salvador. Gracias que como el inválido en Bethesda, salva a los que han desperdiciado su vida confiando en las cosas temporales y desmoronadas de este mundo. Amén.